Bienvenidos a otro episodio de este Vapa Podcast, donde estamos estudiando las siete iglesias. Hoy estamos concluyendo con esta séptima iglesia, la segunda parte, que esperemos que hayan aprendido, igual que nosotros, la primera parte de esos primeros tres versículos. Y hoy lo vamos a terminar. Tenemos nuevamente a nuestro pastor Misael. Gracias por estar aquí.
Gracias una vez más por la invitación.
Y hoy vamos a estar estudiando los últimos versículos que quedan de Apocalipsis 3 y los iniciamos leyéndolos.
Sí, me parece perfecto. Continuamos con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, voy a estar leyendo todos los versículos del 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Oramos? Wow. Sí, oramos.
Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de estar en este podcast. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio, el honor de accesar a ella, Señor. Y no tan solo eso, sino que también, Señor, tu Espíritu Santo, nosotros, hablándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, y llevándonos a toda verdad y a toda justicia. Gracias por este momento, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén. Sí, Señor. Amén.
Bueno, vamos y continuamos un poco el repaso de lo que estudiamos la vez pasada, donde el Señor reprende a esta iglesia, ¿no? Diciéndole, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Diciendo, uh-huh. Y el Señor le dice que Él conoce las obras, Él conocía las obras, así como lo mismo que le dice a las otras iglesias, ¿no? Que Él tiene conocimiento de todo lo que hacemos, de lo que decimos y cómo nos comportamos. Y esta iglesia era una iglesia tibia, y el Señor viene y los llama, ¿no? Les da una exhortación a que sean uno o el otro, porque Dios no puede hacer nada con un tibio. Puede hacer algo con un frío y puede hacer algo con uno que esté caliente, pero no con un tibio.
Sí, yo creo que lo que encontrábamos era traducido esa tibieza por como indiferencia.
Indiferencia.
A las cosas espirituales, indiferencia al amor, uh-huh. Indiferencia a que Dios trate con nosotros. Pero lo que más llama la atención es cómo ellos mismos se consideraban, cómo ellos... ahorita que leíamos que decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es que esta gente habían llegado a esa situación? Uh-huh. ¿Cómo es que la misma iglesia en Laodicea, en sus propias palabras, ella misma se dice que era rica y que no tenemos necesidad de nada.
Sí. Y esto viene, ¿no? De lo que ellos habían pasado. ¿Se acuerdan? En el episodio anterior les mencionamos que ellos habían tenido un terremoto donde habían quedado estas ciudades en ruinas. Entonces, en ese tiempo, ellos les ofrecieron el gobierno, por así decirlo, a cargo. Sí, el imperio viene y les dice, nosotros vamos a darles un dinero para que puedan reconstruir. Y ellos dijeron y rechazaron ese dinero. Eso nos da que era una iglesia, un pueblo o una zona con una buena solvencia económica. Entonces ellos estaban dependiendo de eso, dependiendo de sus propias fuerzas, porque ellos una autosuficiencia.
Y yo muchas veces me imagino a esta iglesia, ahora sí, Demos un aplauso para mí mismo, ¿no? Qué bien lo he hecho, qué lindo soy, qué bonito estoy, cómo me quiero,
¿cómo,
¿no?
Cómo me quiero.
Entonces, su orgullo estaba siendo expresado, su satisfacción por lo que había logrado, los había llevado a tener ese orgullo, que al final se traducía en indiferencia hacia las cosas espirituales.
Y el engaño de las riquezas, ¿no? El Señor no está en contra de que tengamos, de hecho en la Biblia vemos, David, un hombre muy rico, Abraham, un hombre muy rico. El Señor no está con las riquezas, sino que lo que las riquezas nos terminan apoderándose de nosotros, ¿no? En vez de nosotros usarla y darle gracias a Dios, nosotros nos terminan destruyendo porque ponemos la confianza en las riquezas.
Y esa autosatisfacción, ¿no? De lo que yo logré esto y no entender de que todo le pertenece a Dios y todo es por Él y para Él.
Amén.
Y yo creo que esa capacidad que tuvieron para crear todo, porque se enriquecieron, les fue muy bien, como hablabas en la historia, en el capítulo pasado, eran una industria textilera y también ingresaron en la industria farmacéutica. Entonces, cuando encontramos que esto está yendo todo bien, empezó a decir, somos buenos.
Somos buenos. Y ellos, esta era una iglesia que, aparte de las riquezas económicas, la solvencia que ellos tenían, como acaba de mencionar, pastor, que tenían ellas, habían ellos en las farmacéuticas, ellos habían hecho un ungüento que era para curar las heridas de los ojos.
El colirio.
Y no solamente eso, sino que sus vestiduras, ellos se vestían de unas ropas negras. Y me explicabas antes que era para que las piedras se vieran y exaltaran más.
La joyería y todo se resaltara. El propósito de esas telas o linos negros era para hacer resaltar lo que ellos traían puesto.
Wow.
Y cómo vemos cómo el materialismo los estaba abrazando. Y estaba creando ese orgullo que llegaron a decir, no tenemos necesidad de nada.
Sí.
Y yo pienso que esa es la cosa grave. Uh-huh. Cuando empezamos a decir, no tengo necesidad de nada. Yo puedo todo, yo lo tengo todo.
Y miro yo la soberbia de esta iglesia porque le están diciendo a Dios, no te preocupes, no te necesitamos, otra vez esa autosuficiencia. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces estábamos viendo la condición de esta iglesia, donde el Señor le dice, hey, la indiferencia que viene por ti es porque te crees autosuficiente. Esa indiferencia, eso es lo que provoca, ¿no?
¿Y Dios les da el diagnóstico? Este es tu problema. Te estás creyendo que tú todo lo puedes, que no necesitas de nadie y el diagnóstico está sentado ahí, pero me gusta que también da la solución.
Sí, siempre, da la solución, siempre la solución.
Y le empieza a decir, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo creo que no hay cosa más fuerte para alguien que se cree mucho que le digan estas cosas.
Yo decía, ouch, pedrada tras pedrada, ¿no? Y les dice esto, que eres un... De tantas cosas que les dice, las cuatro. Ya primero les había dicho tibios y que le puede vomitar, ¿no? Y entonces viene y le dice que eres un desventurado. O sea, una persona que se cree tanto le dice, no, eres un eres un pobre... Un rico pobre, o sea, prácticamente.
Sí.
Eres, sí, nos dice, eres pobre, eres un miserable.
Son palabras fuertes. Y
eres un ciego, aunque tú crees que tienes para curar las heridas, estás ciego. Y está hablando aquí la condición espiritual de esta iglesia.
Y yo creo que Dios tiene que hablarles así porque esa riqueza había causado una falsa sensación que causaban ellos, esa falsa seguridad, y porque tenían riqueza material y eso no era ninguna otra cosa más que el reflejo de su salud espiritual. ¿Cómo estaban? O sea, Dios les dice, eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, y llevaba un propósito al Dios confrontarlos con esto.
Sí.
Llevaba un propósito.
Sí, y eran y este como que se compadece porque también nos llama el arrepentimiento Dios, a todas las iglesias, Primero les habla y les habla de sus obras, o sea, yo sé lo que ustedes están haciendo y sigue el mismo, ¿no? Y después viene y les apunta, esto es lo que ustedes están diciendo, a los Efesios, le dice a ustedes por qué han abandonado el primer amor, a la iglesia de Tiatira, donde estaban dejando doctrinas, o sea, y así va en cada iglesia, ¿no? Pero viene y el Señor les da y les llama al arrepentimiento. El Señor después dice, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí, dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Acordemos que ellos se vestían de negro. Y entonces viene y dice, para que cubras, o sea, esa desnudez, dice que según tú la estás cubriendo con tus ropas esas oscuras y muy tal vez, muy bonitas, ¿no? Y dice, y que no descubras, dice, la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, no el colirio que tú estás usando y que tú inventaste. El colirio dice que yo te estoy dando para que veas, dice, yo reprendo y castigo a todos los que ama. Y estoy haciendo esto porque los ama, porque el Señor reprende.
Me gusta cómo dice, yo te aconsejo,
¿Sí?
yo te
Sí,
aconsejo.
sí.
Es que, mira, eres tan pobre que lo único que tienes es riquezas, es dinero, es dinero. Eres tan pobre que lo único que tienes es dinero, son cosas
Exactamente.
materiales. Y dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que en realidad seas rico. Ahora, aquí hay algo curioso. Dios les acaba de decir, o el Señor Jesucristo les acaba de hablar de decir, que eres un desventurado, eres un miserable, desventurado, pobre, pobre. ¿Y cómo es que ahora les dice, te aconsejo que de mí compres?
¿Con
¿Con qué van
qué?
a comprar? ¿Con qué van a comprar si no tienen nada?
No
Y
tiene nada.
qué bonito porque el Señor siempre nos invita a que vengamos a Él.
Amén.
Y como decía en Isaías, a todos los sedientos, Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin
Dinero
dinero y
y sin
sin
precio.
precio vino y leche. Esto es lo más tremendo, que nosotros como seres humanos, Dios nos invita, y el problema del ser humano que todos vamos a tener es el orgullo. O sea, ¿cómo? Así nomás, gratis. Me estás diciendo que venga y que tú me vas a dar, yo también, que mi dinero no valgo. Es lo primero que va a surgir de
Sí,
nosotros.
sí, sí,
Y
sí.
Dios confronta a la iglesia de la Odisea y le
Sí.
dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, como dices tú, ouch.
Ouch. Sí, y ese es un gran golpe, ¿no? Para esa iglesia que tanto se creían, el Señor ver su decadencia espiritual, porque él lo está viendo, obviamente, de un punto de vista espiritual. Aunque ellos no podían tal vez relacionar, me imagino yo, lo que el Señor les está diciendo, o sea, necesito y que se vistan. Y entonces es decir, no, pero es que estamos vestidos, o sea, no nos miras la ropa, que muchas veces nosotros así estamos y habla de la actual, ¿cómo aplicaríamos nosotros esto al estado actual de la iglesia, ¿no? De que el Señor nos da algo, nos bendice algo y esa bendición, en vez de acercarnos al Señor, nos termina alejando. Y esa bendición se convierte más que todo en una maldición, porque nos termina alejando, porque no todos podemos tener riquezas y seguir al Señor porque necesitamos una madurez.
Bueno,
Tiene que haber una madurez
en
espiritual,
realidad
de
las
que ellos quedaban
riquezas, sí, las
decadentes.
riquezas en realidad, digo, no son
Son
malas.
malas,
Podemos
no,
hablar,
no.
no es malo, y yo sí, yo lo mencioné, creo que Dios te va a dar lo que se necesite para cumplir su propósito en tu vida. Yo creo firmemente eso. Y si Dios va a ocupar darme suficiente o mucho dinero para que el propósito que tiene para mi vida, lo va a hacer. Pero lo que sí muchas de las veces, lo que hace la riqueza o el dinero o los bienes materiales es que reflejan lo que en realidad tenemos en nuestro corazón.
Exactamente.
Y ahí es donde Dios siempre va a tratar. Dios va a querer tratar con nuestro corazón como lo estaba haciendo
Y ese
con la
dice, oh,
Odisea.
ahora que tiene dinero, mira cómo se cree. No, siempre ha sido un creído, nada más que era antes un pobre creído.
Antes no tenía cómo enseñarlo.
Ahora que lo puede enseñar, no, no cabe.
Y en realidad dice que te vistas de vestiduras blancas. Que compres vestiduras blancas, perdón, para vestirte, dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
Sí, del pecado.
del
Está hablando aquí de que se
pecado
cubra.
y las vestiduras blancas que el Señor ofrece, habla de la justicia que Cristo nos da,
Amén.
de la justicia de
Amén.
Cristo que viene a mi vida, y creo que es algo que debemos meditar. Señor, Revísteme.
Sí.
Revísteme con tu justicia.
Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque hay muchos que estamos a veces y hemos caminado ciegos.
Uh-huh.
O sea, ciegos espiritualmente. Y dice el Señor, después dice, yo reprendo y castigo, dice, a todos los que los amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y le dice, sé celoso y arrepiéntete. O sea, el Señor haciendo todavía un llamado, ya les dijo que les iba a proveer. El Señor les dice, compra de mi oro, te voy a dar vestiduras blancas para que cubras tu vergüenza. Y después le dice el Señor, o sea, para que tus ojos sean abiertos.
Y bueno, y eso de abrir los ojos, yo creo que decían, si algo se sentían orgullosos ellos, era de haber sacado, de haber inventado el colirio.
Inventado.
De que ellos trajeron eso a la industria. Pero en realidad, como dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que vean, sean cegados. O sea, que en realidad cuando dice el Señor, hey, te aconsejo que compres este colirio. ¿Por qué? Porque estás cegado. Porque está cegado, porque, perdón por lo que voy a decir, pero casi le dice, no ves más allá de tus narices.
Sí.
Tu orgullo no te deja ver más allá de tus narices.
Sí, y es que no hay más ciego el que no quiere ver, ¿no? Aquellos que muchas veces piensan, porque el tiempo que están en la iglesia, pero has caminado ciego, sin ver por el tiempo, porque con el Señor no es el tiempo, sino la cercanía que has tenido con Él.
Así es. Entonces, y recapitulando esto, entonces, Dios ofrece riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual, vestiduras blancas de justicia para mi pecaminosidad y vista espiritual para mi ceguera.
Amén.
Entonces, y les continúa diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
So, gracias a Dios, ¿no? Por su reprensión, porque eso nos demuestra de que es igual como nosotros que somos padres y castigamos a nuestros hijos, es una muestra de amor.
El verdadero amor. Y Proverbio nos enseña que, porque Jehová al que ama castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Y en realidad, yo creo que tiene que haber eso, tiene que haber ese castigo. Sabemos que cuando sacan un buen vino, las uvas tienen que ser pisadas. Y es un proceso que tiene que llevarse a cabo. Que dices tú, ay, ¿por qué van a pisar las uvas? Para sacar un buen jugo, para sacar un buen vino, tienen que pisar. Para sacar un buen aceite, las aceitunas tienen que ser apretadas. Y yo creo que Dios en su momento dice, porque te amo.
Sí,
te amo. Y el consejo es, sé celoso y arrepiéntete. Y esto es importante que meditemos, de que el Señor nos llama siempre al arrepentimiento. Y si había un problema con la iglesia de la Odisea, era su tibieza con respecto a las cosas espirituales. Entonces, eso manifestaba la ausencia del celo y manifestaba la ausencia de ese entusiasmo que tenía que ver para el Señor. Entonces Dios dice, sé pues celoso, celoso y arrepiéntete.
Amén. Y ya después el Señor continúa y continúa con un consejo todavía. Dice, yo te aconsejo que de mí, dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, vuelve y le sigue hablando con el lenguaje que ellos conocían, ¿no? El lenguaje de las riquezas. Ellos eran una iglesia pudente con mucha solvencia económica, solo le sigue hablando con lo que ellos ya estaban relacionados.
Y más adelante, cuando les dice compres oro refinado, después de que te vistas de vestiduras, de justicia, que unjas tus ojos con colirio, y después de que les dice que yo al que amo castigo, entonces, después de todo este mensaje, después de que le dice, sé celoso y arrepiéntete, viene una declaración que me llamó mucho la atención. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí ya no habló en plural.
Ya no, sí.
Si alguno oye, y tenía que hacerlo esto individual.
Sí.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y otra de las cosas que me llama la atención, si Dios está tocando la puerta, nadie toca la puerta por adentro.
Sí, porque lo habían dejado ellos fuera.
Estaba afuera. Y yo pienso que esa es otra de las cosas que no se estaban dando cuenta.
Sí, y muchas veces hemos usado este versículo viendo el contexto, ¿no? Estamos hablando de un grupo de hermanos. Entonces, este versículo lo hemos usado para los no creyentes,
Fuera de
¿no?
contexto.
Fuera de contexto. Y lo hemos usado muchas veces para evangelizar. Y digo que lo podemos seguir usando, pero aquí lo que este versículo en sí está diciendo está hablando a los creyentes, aquellos que le hemos
Correcto.
dejado fuera, aquellos que estamos muy ocupados con el programa que hemos tenido desde la iglesia, que tenemos en la iglesia, pero hemos dejado al Señor por fuera. Le hemos cerrado la puerta.
Yo creo que es un llamado para todos, de
Sí, claro.
que podamos pararnos, reflexionar y preguntarnos, ¿en realidad el Señor está en medio de la iglesia? ¿El Señor está en medio de nosotros o está afuera tocándonos?
Olvídate de la iglesia. Está el Señor en tu vida.
En mi
Está el
vida.
Señor en tu corazón o también le has cerrado tus puertas. Y estás dependiendo de tu inteligencia, de tu sabiduría.
Y lo que me lleva a pensar también es de que, Señor, si alguna riqueza, algún bien material me va a afectar o me va a hacer que me descuide de la relación que tengo contigo, no me lo des.
Sí,
No
Señor.
permitas. No, tal vez no que no me lo des. Dios no te va a dar lo que, algo que no te va a
Sí,
servir, que
claro.
no te va a hacer bien, pero no permitas que yo llegue a ese punto. ¿Y por qué? Porque Satanás es muy sutil y no nos damos cuenta en qué momento ya nos envolvió. Y la iglesia lo decía, no se había dado cuenta que
No
estaban
sabía dónde
tibios.
estaban
No se habían
tibios.
cuenta que tenían, porque ellos decían, soy rico, estamos bien, estamos bien, decías. Y yo me quedé, ok, no estás tan bien. No, sí necesitas algo, no necesitamos de nada, decían ellos.
Sí, y se me dio que es un descuido, ese siempre, los mismos versículos nos dice, ese debemos mantenernos cerca de Dios en una relación con Él, para que no nos agarre, no nos sorprenda, para que no seamos como la iglesia de Éfeso, que nos habíamos olvidado, que nos habíamos olvidado el primer amor, ¿por qué? Porque estábamos amando otras cosas más que a Él, que Él tiene que ser la prioridad. Y gracias a Dios por eso, que si sentimos ese amor ferviente por su obra, por Él, que siga ahí intacto. Y eso debe ser
Sí.
parte de nuestra oración diaria, que el Señor mantenga eso, que nos mantenga ahí con los ojos puestos en Él, que no nos deje movernos, desviar nuestra
Y
mirada.
no perder el enfoque,
El
porque me
enfoque.
gusta este versículo que dice que si alguno abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré
Cenaré
con
con
él
él.
y él conmigo.
Wow, qué promesa.
Las mejores pláticas,
Sí.
más las cenas más sabrosas
Sí.
han pasado alrededor de una mesa.
Alrededor de una mesa.
Y
Sí.
es lo que nos invita el Señor. Sí, abre la puerta, que quiero tener un momento especial. Qué tremendo esto.
Amén.
Y tal vez volvemos al inicio de este podcast. No olvides tu primer amor.
No
No
olvides.
olvides esos momentos especiales que pasaste con el Señor,
Amén.
que Dios no los ha olvidado y Dios quiere volver a experimentarlos contigo.
Amén.
Estoy tocando la puerta. Si abres la puerta, voy a entrar, voy a cenar contigo y tú conmigo. Hay una comunión y de hecho de eso se trata la iglesia, de comunión. Dios quiere tener una comunión con su iglesia. Dios quiere
Amén.
tener una comunión con nosotros.
Y después viene una promesa maravillosa, ¿no? Y dice, al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y ahora ya no es solamente a la mesa, sino que vino y escaló y dijo,
Correcto.
en mi trono, así como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono.
Así es. Y esto nos recuerda que el Señor ha vencido
Amén. Y
y
somos más
nosotros
que
somos
vencedores
en
en
Él,
Él.
somos
Amén.
más que vencedores. Y qué tremendo, qué bonita promesa que el
Amén.
Señor
Amén.
dice, al que venciere. Y es que no se trata de lo que yo hago o dejo de hacer, sino que nos está hablando de una comunión. ¿Y qué voy a vencer? Esa indiferencia, esa actitud que he dejado que crezca en mí.
Esa tibieza que es y llegamos a un momento hablando otra vez de esa tibieza, es que tanto que hablar de eso, pero es un contentamiento, y meditando en estos versículos, dice, Señor, cuánto Creo que fue la vez pasada, decimos cuántas veces nos hemos encontrado nosotros ahí y hemos tenido que ir a la cruz, es pedir perdón, arrepentirnos, porque
Vencer esas tentaciones, es lo que está hablando,
sí,
vencer las tentaciones de
de
este
esa
mundo y
comodidad, ¿no? Porque ese es el peligro,
sí.
esa comodidad y esa comodidad espiritual de que vengo el domingo, chequeé mi cajita, ya me voy otra vez, regreso el otro domingo, checo, o sea, es esa tibieza, ¿no? De eso que está hablando.
Y a los que vencen, o sea, habla de una posición que ahorita decías tú de supremo honor. Les voy a dar la oportunidad que siente conmigo
Amén.
en mi trono, ¿sí?
Amén.
Entonces, termina diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un llamado a escuchar la voz del Señor.
Amén.
Y creo que es un llamado que escuche la voz de Dios también.
Amén.
No sé en qué posición te sientes, te estés tú ahorita. No, tal vez tú te estás sintiendo, bueno, estamos bien, estamos cómodos. No, 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 no puedes estar cómodo. No puedes estar cómodo. Yo creo que la actitud de un verdadero cristiano debe ser, o de un cristiano que se acerca cada día a la presencia de Dios, es, qué miserable soy, porque cuando nos paramos delante de la presencia de Dios, vemos su majestad, vemos su luz admirable nos ilumina, nos hace ver nuestras condiciones,
Claro que
que
sí.
nos quedamos muy cortos y tenemos que llegar a exclamar, te necesito, Dios.
Amén.
No
Amén.
es de que no tengo necesidad de nada, te necesito. Y si
Sí.
no está sucediendo eso, no estamos llegando a la presencia de Dios.
Porque sin Él morimos.
¿Sí?
Sin Él morimos. Somos, todo es para Él y por Él. O sea, todo.
Así
Todo.
es.
Y hace ese último, el que tiene oídos, oiga, lo mismo que le dice a las siete iglesias, termina cada carta con esa, con ese, con eso, que tenga oídos, que oiga el que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que nosotros el deseo de estas, haber estudiado estas siete iglesias, es de que hayamos aprendido
Así es.
a no alejarnos de ese primer amor. Y si te alejaste, es un llamado a que regreses. El Señor está con las puertas abiertas, esperando que le abras, que le está tocando, como le estaba tocando a esta iglesia. No dejemos al Señor por fuera.
Y Dios siempre hace el llamado.
Amén.
Y en realidad debemos de poder entender esta parte. Nosotros no venimos a Él. Él nos atrae, Él nos llama y la invitación es, escucha el llamado.
Amén.
Vuelve a ese primer amor.
Amén.
Vuelve a, como hablábamos, a esas primeras obras,
A
¿no?
esas primeras
A
obras.
esa comunión con el Señor. Vuelve a humillarte delante de Él y a reconocer, Señor, te necesito.
Que hay una necesidad de Él. Amén. Esto ha sido de las siete iglesias. Espero hayan aprendido, hayan sido edificados como nosotros hemos sido edificados. Continuamos. En el otro va a haber una pequeña introducción para darles una sorpresa, qué es lo que viene.
Emocionado lo que viene yo entonces. Voy a estar esperándolo.
Esperando qué es lo que viene. Han sido semanas de mucha bendición en las cuales nos hemos aprendido, hemos reflexionado,
Amén.
hemos aprendido, hemos visto que necesitamos corregir, porque esta iglesia, aunque se le fue escrita hace por muchos años, es tan vigente ese mensaje como hoy mismo, ¿no? En el
Así
año
es.
2024.
Y cada vez que inquiramos en su palabra, Dios va a hablar en nuestras vidas.
Amén, amén.
Tengamos eso por seguro.
Amén. Vamos a orar para ser despedidos.
Amén.
Gracias, Padre. Gracias, Señor eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada, Señor, en cada estudio, en cada versículo, Señor, semana tras semana, tú has ido hablando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder abrazar, Señor, estas verdades, a poder abrazar, Señor, todas estas palabras, Señor, estas exhortaciones, estos llamados que tú has hecho, Señor. Así como lo hiciste a aquella iglesia, Señor, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a guardarlas, Señor, pero sobre todo, Señor, a que podamos ponerlas en práctica, oh Padre. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de compartir, Señor, estas palabras, estos mensajes, Señor. Te damos gracias por los que nos están escuchando, Señor, por los que comparten, Señor, estos mensajes, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas. Te damos gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo
Amén.
amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así.